con lo que decías con respecto a los jóvenes y la publicidad, Cecilia, es como que el aspiracional de la diversión siempre está. O sea, en la vida te tenés que divertir y llega un momento en que decís, no sé si tengo tantas ganas de divertirme, tengo ganas de hacer otras cosas con las que las paso bien, pero no es diversión, ¿no?
Es cierto, creo que es un equívoco de la publicidad. Y creo que tiene que ver con que los publicitarios deben ser muy jóvenes.
Sí, por lo general lo son. Pero los publicitarios eran jóvenes cuando la televisión era un medio joven. Ahora la televisión no es un medio joven, es un medio que ve la gente grande.
Así es.
O sea, no pueden.
Y de hecho, muy pocos jóvenes.
Sí. Por eso, para mí el que programa televisión tiene que ver que el público de la televisión es la gente que quedó, que somos de nosotros para arriba, ponele, sí, que agarra y pone algo y le da para hacer dos botones, uno para arriba y para otro para abajo de los canales y no mucho más. Y todos los demás están con sus medios, con sus dispositivos, con su tableta para ver otras cosas.
Así es.
Pero siguen tratando de querer buscar a los jóvenes con la televisión. No los busquen más.
No, y por el lado de la diversión, como decís vos, que no sé, me parece que no pasa por ahí, pero bueno.
Bien. Siguen intentando. Igual, gracias, Lu Pecker, por tu columna. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con Cecilia Absatz.
Nos diversificamos para llegar a cada rincón.
Cada rincón.
En todo el país. Nacional.
Dieciséis veintiuno, es la hora, estamos charlando con Cecilia Absatz. Cecilia, recién le comentabas en el corte a Cande que no estabas en Twitter, que lo espiabas de vez en cuando.
Es cierto, espío Twitter, que me parece interesantísimo, me parece el medio de la actualidad, el más interesante. Me entero de todo por Twitter antes de leer los diarios. Pero no tengo cuenta, ni en Twitter, ni en Facebook.
¿Lo visitas? ¿A Facebook tampoco?
Visito a través de la cuenta de mi hija, me deja entrar por ahí.
Claro, vas viendo cosas.
Y veo, me parece que es la manera de ver el mundo en este momento, tanto Facebook como Twitter, sobre todo Twitter.
Es interesante porque recién cuando hablamos de eso en el corte decía Lu Pecker, que vos decías que a veces mirabas televisión solo para hacer zapping.
Así es.
Y Lu Pecker dijo, bueno, es como Twitter, en donde vos tenés más o menos tu mundo y vos vas viendo un montón de cosas, pero en realidad no terminás de ver nada, ves cosas que van pasando. Y el otro día comentábamos también con la elección de Trump que, por un lado, eso es interesantísimo, pero por otro lado existe el famoso algoritmo que te va mostrando cada vez más las cosas que te gustan. Y todos estábamos sorprendidos de que ganara Trump, quizás porque estábamos viendo demasiado las cosas que nos gustan y no nos estaban llegando las cosas que no nos gustan. Y había un mundo de gente que no nos gusta tanto, pero por lo que observábamos, por lo que veíamos, por lo que teníamos en las redes sociales que nos acercaban, que era lo que más nos gusta, nos decíamos, no puede suceder, está cerca pero no va a suceder. Quizás nos debería mostrar más las redes sociales también cosas que no nos gustan.
Bueno, supongo que depende de uno, ¿no? De lo que uno elija para
mirar.
De lo
que uno elija, sí, bueno.
Yo tengo algunos favoritos, que son los que frecuento, digamos.
¿Qué te gusta leer? A ver.
Me gusta mucho Rayo Virtual,
sí.
O sea, Daniel Molina, me parece la mente Twitter. Incluso escribí una columna para La Nación sobre Twitter cuando hace ya un par de años, ¿no? Y cité una cantidad de cosas, de frases de él, que me parecieron extraordinarias,
sí,
extraordinarias.
Es cierto. Yo a él lo seguía, después como no me gustaba mucho, lo dejé de seguir, y muchas veces nos encontramos en persona, y cada vez que me encuentro con él en persona, después lo vuelvo a seguir porque digo, esto es un tipo interesante.
Es un tipo muy
tengo
brillante.
Lo que pasa es que a veces toma unas posiciones que me molestan, sí, y ahí está, ahí yo cierro, y el algoritmo me dice, ok, vos no querés ver más cosas como estas, no te voy a mostrar más cosas como estas.
Bueno, así como él, tengo 3 o 4... Tampoco tanto, porque verdaderamente te come la vida si te quedas ahí para leer. Es muy interesante.
Nunca termina.
Es
terrible, porque muchas veces yo me encuentro enganchado con Twitter o enganchado con Facebook para tener esa percepción de qué está hablando la gente, salir un poco de los medios tradicionales, ver qué están comentando, etcétera. pero no es un barril sin fondo, no termina nunca. Y decir, porque bueno, aparte... me pasé 2 horas y me podría haber leído ese libro que tengo en la mesa de luz hace tanto tiempo que digo nunca tengo el tiempo para leerlo, y mentira, no es que no tengo el tiempo.
Estás en Twitter.
Acabo de perder un buen rato.
Claro, y lo que tiene también de tramposo es que te encontrás con gente que te interesa, entonces te vas ahí,
claro,
a ver en qué anda, ¿no?
Tiene eso de chusmear.
Claro, como que yo, Diego Papik, ponele, sí. Uy, hace tanto que no lo voy a ver en qué anda, entonces me voy a verlo a Diego Papik, y qué sé yo, y así tanta gente tan interesante, es como una vida social también, porque te encontrás con gente a la que no ves, pero conoces y admirás y te interesa. Pero es, como decís, un barril sin fondo.
Sí, sí, es una cuestión de saber administrarse. Porque, sí, además es muy valiosa esa vida social que te dan las redes sociales. Porque hay un montón de gente con la que no tenés chance de socializar porque no nos dan las horas del día, ponele, para hacer cosas. Y bueno, y si tengo un rato y le puedo mandar un mensaje para feliz cumpleaños a un compañero que ahora vive afuera, o si se logra organizar una reunión vía redes sociales para encontrarse o mantener una relación con un primo que no ves nunca... y te da la posibilidad.
Bueno, en mi caso no, porque como te digo, yo solo no entro a mirar.
Sí.
Así que no.
Para cumpleaños llamas por teléfono.
Llamo por teléfono o mando mail.
A la vieja usanza.
Incluso... es una antigüedad ahora el mail, sí, pero yo lo uso.
A mí me gusta el mail porque me da la sensación que para el mail te tenés que sentar a escribir. Eso, viste, la gente que organiza trabajo por WhatsApp. Y ese tipo de cosas no me da, no puedo, necesito que esté en una cajita la computadora y yo sentado y concentrado trabajando.
Cuando hablan acerca de la cercanía que te da Twitter a veces o Facebook, también ocurre con los famosos, por ejemplo, a ver, programas en los que antes había público, ¿no? Y que uno se moría por ir al programa para estar cerca de, uh-huh. Sabías que ibas invitado a alguien que te gustaba, un artista, un actor, un director... Pero ahora la cercanía quizás se da desde las redes sociales, la inmediatez de poder escribirle o decirle algo o saludarlo para el cumpleaños incluso.
Sí, es como una democracia, es muy horizontal.
Claro.
Sí, todo el mundo tiene acceso, digamos, ¿no?
Pero quizás, cuando pienso en los programas que antes tenían público y ahora son pocos, digamos, Susana, me cuesta pensar cuántos más tienen.
No mucho más.
¿Susana tenía público?
La Nata tiene.
Sí. La Nata sigue teniendo. Yo creo que si tenés un programa de televisión con un buen contenido, el público está. Lo que pasa es que no tenés muchos programas de televisión que te digas...
Bueno, Tinelli tiene un público.
Claro, bueno, por eso sí.
Una tribuna.
Es que, ponele, y estoy pensando, antiguamente, o cuando empezó la televisión, lo que hizo fue shows que antes sucedían en vivo, se televisaron, o sea, se hacían grandes shows que se transmitían por televisión. Entonces el valor de ir a ver el show, más que verlo por televisión, tenía algo. Ahora si vas a ir a ver un debate entre un moderador y panelistas, es como que mucho show no tiene.
Claro.
No sé, no es que sea menos valioso, debe haber de esos programas, pero...
Pero lo podés ver desde tu casa.
Tu casa y no vale la pena ser público. Cuando hablamos con Julián Weich, que empezaba con su programa de entretenimientos en Canal 7, el programa de entretenimientos y de concurso para ganar dinero y ese tipo de cosas es como el clásico que tiene ahí una tribuna de público queriendo que uno gane, que otro, los familiares, qué sé yo, hay gente, es como cuando ves America's Got Talent o, bueno, acá también cuando se hace ese tipo, el que hacía Mariano Yudica.
Sí, o el que hacía también Marley, ¿no?
De la gente que cantaba, claro, o sea, el público, cuando hay show, el público está.
Claro.
Ahora, cuando vos haces algo en televisión que no es suficientemente bueno como para que alguien se tome el trabajo de ir a verlo, ¿es lo suficientemente bueno como para ponerlo en pantalla también?
Sí, yo creo que sí.
Los noticieros, por lo pronto, no tienen público y valen la pena que estén en pantalla.
No, pero los programas también. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un programa donde trabajabas vos, donde yo fui un día invitada al programa de Pettinato.
Sí.
Era muy bueno.
Sí.
No tenía
es cierto.
Público. Y era muy bueno el programa.
Antes había tenido. Porque cuando empezó Duro de Domar, cuando estaba en Canal 13, claro. Y que estaba a la medianoche y eso, se armaba una tribuna de público muy linda. Lo que pasa es que también el público en televisión es un costo. No porque tengas que contratar gente, sino porque tenés que proveer los medios para que pueda venir un montón de gente.
Nosotros
a un canal.
Teníamos en Tiene la palabra. Teníamos una tribuna.
Que votaban incluso después.
Que votaban,
tal cual. Sí, se les hacía una pregunta y daban una respuesta.
Y eran como, bueno, estaban como pintados, pero algunas veces tenían algunos gestos verdaderamente llamativos. por ejemplo, muy pocas veces esta tribuna aplaudía al invitado en el momento en que llegaba. Yo recuerdo solamente dos. Una, Pepito Cibrián, que entró y se vino abajo a la tribuna, lo cual me parece lógico. Pero lo que nunca entendí, porque eran pibes muy jóvenes, chicos y chicas en la tribuna, que lo mismo pasó el día que vino Guido Gorgatti.
¿Guido Gorgatti?
Guido Gorgatti, un hombre que tenía ya como 80 años, entró y el público se deshizo en un aplauso. Nunca lo entendí, pero increíble, me encantó.
Es que el público también te da eso, porque a veces el criterio en un piso de televisión está como, es muy difícil, no tenés la reacción instantánea, no es el teatro en donde haces un chiste y sabés si te fue bien o te fue mal. Haces, y después, bueno, por ahí tenés que preguntar, una vez que terminó todo, el público te da la respuesta inmediata si más o menos está yendo por el camino correcto. Estamos charlando con Cecilia Absatz, vamos a seguir hasta las 5 de la tarde, son las 4 y media, ahora debemos noticias. Me gustaría seguir charlando con Cecilia Absatz, si nos guardamos la pausa más cerquita del final, así la podemos liberar, ella se acomoda, empieza acomodada su programa en Folclórica, que arranca a las 5, así le damos unos minutitos entre uno y otro. ¿Fuiste a ver algún espectáculo últimamente, Cecilia, vos que sos gran degustadora de arte?
No.
¿No viste nada?
No, me estoy dedicando a las series de televisión.
¿A cuál?
A todas.
¿Cuál te gusta? ¿O cuál te gustó?
Bueno, me gustó mucho El Puente, por ejemplo.
¿Cuál es El Puente?
The Bridge.
¿Hablaste del Puente vos, Cande?
No hablé este año, pero porque no es nueva, ¿no?
Yo no dije que era un estreno.
No, yo siempre te digo estrenos, de series.
Yo también, pero de las que me gustaron mucho. Las que te gustaron.
¿Y de qué se trata The Bridge?
Bueno, The Bridge es El Puente. Hay dos versiones, una americana y una sueca danesa. La americana transcurre en el puente que separa El Paso en Estados Unidos con Ciudad Juárez en México. Y cuando empieza la serie aparece una mujer justo en el medio de ese puente, partida por la mitad, literalmente partida por la mitad. Y entonces tiene que trabajar una policía del Paso, que es un personaje rarísimo.
Hermoso.
Y un policía de Ciudad Juárez. Tienen que trabajar juntos. Es extraordinaria esa serie.
Muy buena.
De todas maneras, para mí la mejor. Yo creo que hay una nueva. Hace unos años ya, para que Candela no me diga.
No, por favor, no tomes así. Pero digo que le decía a Diego que no habíamos hablado, pero porque.
Desde hace tiempo hay como una nueva generación de series de televisión. Yo antes en TN comentaba teatro, hacía crítica de teatro, ¿te acuerdas?
Sí, bien, has venido a Pucha, has sido muy generosa con tu crítica.
Sí, me encantó
también
ese espectáculo. Y también a la señorita Bimbo, la comenté en otro espectáculo, en fin. Pero ahora hago series de televisión. Creo que hay una nueva generación en la factura de las series, que para mi gusto empezó con The Wire.
¿La viste? Sí, coincido, sí.
Bueno, The Wire es algo verdaderamente superior y es muy diferente. Es de George Pelecanos, el libro, y lo hace David Martin, creo que se llama. ¿Recordame el nombre del productor?
Ya mismo te lo recuerdo.
Que fue
David Simon.
Simon, ahí está. Mucho tiempo periodista de policiales en un diario, en el diario The Sun, ¿en qué ciudad es?
En
Baltimore. Bueno, te digo que me costó mucho entrar en esa serie porque es muy difícil, porque no es condescendiente con el público, o sea, te tenés que amacar para ver, primero para entender lo que dicen, para reconocer a los personajes, para entender qué pasa, pero una vez que entraste, es extraordinaria. Son 4 o 5 temporadas.
¿Largas?
5 temporadas.
Más o menos, sí. Sí.
Porque también viste que ahora hay mucha serie de una temporada, 6 capítulos.
Sí, las inglesas suelen hacer eso. Por ejemplo, Happy Valley es una de las nuevas, británica. 6 capítulos, perfecta.
Fernando Sanjiao me incendia la cabeza todo el tiempo diciendo que vea Happy Valley.
Es perfecto.
La empecé a ver, no en una buena noche, te lo conté ya.
Me lo contaste, sí.
Y la dejé. Por ahí tengo que darle una oportunidad.
Darle una nueva oportunidad. A mí me pasó con The Wire, que yo la empezaba a ver y la abandonaba. Y mi amigo Jorge Bernardes, que lo conocerás, cada tanto me escribía y me decía, no puede ser que no veas esta serie. Finalmente logré entrar. Pero en esa categoría está El Puente, la versión danesa-sueca me gustó menos, The Fall, La Caída, es con Gillian Anderson, ¿te acordás de Gillian Anderson?
No, ¿cuál es?
La de los Expedientes X.
Sí.
Scully.
Sí, Scully.
Que ahora está más grande, mucho más atractiva ahora, muy interesante, con un actor que es el actor de 50 sombras de Grey de la película, que es un perverso que verdaderamente te da escalofríos. Y ella es una policía de Scotland Yard que va a Belfast a resolver los crímenes que hace este tipo que no se puede creer lo que tiene en la cabeza. Es muy buena. Hay muchas series muy buenas y la verdad es que me encanta porque me siento a ver series y digo...
Es terrible. Se irrumpieron en nuestras vidas las series y cambiaron muchas cosas porque son una... Es como, son productos de mucha calidad, en mucho volumen.
Mucha calidad.
Y muy fácil de acceder.
Justo esta semana desembarcó en Netflix Estocolmo, también, digo, que es una producción argentina, y que fue producida, digamos, para que se estrenara directamente en Netflix.
¿Ya se estrenó
Estocolmo? Sí, ya estrenó.
Con Juana Viale.
Con Juana Viale, con Esteban Lamote, con Luciano Cáceres. Pero digo, también la televisión argentina, o no la televisión, sino como las creaciones argentinas, se van adaptando a este formato, porque con El Marginal pasó igual, digamos, fue pensado para la TV pública y finalmente lo termina comprando Netflix y va por una segunda temporada asegurada, digamos, a partir de eso.
Tiene, por ejemplo, estas series tienen algo muy interesante, que es la apertura. La apertura de las series es un tema en sí mismo, es una producción en sí misma. Los que empezaron con eso fueron True Detective. ¿Viste True Detective?
No, no la vi. No, veo
la primera
poco,
temporada, Cecilia. Te diría.
Una hija de
segunda...
6 y un hijo de 2.
Sí, la segunda no fue tan...
No fue tan buena.
Claro, no.
Con mis hijos es muy difícil.
Muy
cuando
difícil.
Puedo, me siento y veo algo. Ayer vimos un capítulo de Black Mirror. Ahora estoy con esas que son muy distintos los capítulos uno de otra.
Para no tener que detener el seguimiento.
Así no me tengo que comprometer tanto.
Sí, no, pero Black Mirror es superior a mi capacidad de tolerancia. No la puedo ver.
¿Es demasiado cruda para vos?
Sí, muy cruel.
Sí, bueno, vi el capítulo 1, la del chancho.
Es terrible.
Es terrible, es cierto. Y no, después vi el capítulo 2 ayer y me quedé dormido, no me gustó tanto, pero bueno, esas, o como Easy también, que son cosas más sueltas y menos en serie. Pero ya me va a llegar el tiempo que tenga tiempo.
Bueno, yo eso es lo que veo, más que teatro y cine. Me parece que es de mucha mayor calidad ahora las series de televisión que las películas de cine.
Y tienen como... Hay algo que nos pegó, que el formato está bueno, ¿no? Que la duración, que es corto, pero es largo, que la podés ver toda junta o te vas dosificando.
La podés ver en tu casa.
Que la podés ver en tu casa, por supuesto.
Eso. No es poco.
No es poco, es todo. Lo más difícil para una película o para una obra de teatro...
Es salir.
Es que alguien pueda levantar el traste del sillón y salga de su casa, porque tenés un montón de atractivos para quedarte en tu casa.
Yo me acuerdo que en uno de los primeros números de ADN, ese suplemento de La Nación, Ángel Faretta, un crítico de cine muy interesante, no sé si alguien lo conoce.
¿De nombre?
Es un realmente muy interesante crítico de cine, muy diferente. Publicó un artículo en donde decía que el cine murió en 1970 y explicaba por qué. Decía que ya a esa altura, que había sido tan extraordinario en las décadas desde el 40 hasta el 70, que en el 70 ya no tenía más nada para decir. Entonces empezaron las secuelas, Arma Mortal 1, 2, 3, 4, 5, etcétera.
Eternas.
Y películas para chicos, o cómics, pero lo que era el cine, como lo conocíamos antes, para él murió. Entonces a mí me encantó.
Algo de razón tienes, ¿no?
Sí, coincido totalmente.
Hay excepciones que aparecen de vez en cuando, viste, películas que rompen con todo, pero...
Muy de vez en cuando.
Muy de vez en cuando.
Yo, en esa época, el que editaba ese suplemento era Jorge Fernández Díaz. Sí. Y yo le mandé un mail diciéndole que me había encantado esa nota y que yo creía que ese lugar que el cine dejó vacío lo ocupan ahora las series. Y él me compró la idea y yo se las vendí.
Bien. Sí, yo creo que sí. Que pasa por ahí, pasa porque son lo nuevo y lo fácil. Tiene las dos cosas.
Sí, a veces no es tan fácil. No sé si vos viste alguna vez, que te recomiendo cuando puedas, son cortitas, Silicon Valley.
No vi Silicon Valley.
¿Vos viste?
Sí, es que son ese tipo de series que quizás no necesitas tanto tiempo de concentración en el sillón de estar leyendo, estar mirando, como te pasa con The Wire, que es una serie más compleja.
The Wire es muy difícil.
Y que tenés que seguirlo, sino más bien series de relajo. Creo que hay dos tipos de series, ¿no? Esas series las que te comprometes realmente con la historia, y las series de relajo que prendés la tele, podés ir y venir, y no hay ningún problema en que te pierdas un diálogo, quizás.
No es casual, en ese punto que muchas grandes figuras del cine hayan apostado a las series. Digo, sí. Kevin Spacey fue como simbólico, que cuando Kevin Spacey cerró con Netflix a hacer House of Cards, fue todo un...
Sí, pero no, mucho antes... La que empezó fue Helen Mirren,
claro, sí,
con
sí.
Prime Suspect. Uh-huh. Después Glenn Close apareció en una serie llamada The Shield.
Uh-huh. Claro, sí.
Y ahora, viste, James Spader.
Claro, sí.
Vienen, además, los directores, Scorsese.
Claro, pero quizá tenían como la idea de la industria televisiva. O sea, salirse de la televisión y entrar al mundo Netflix para una figura de Hollywood fue como también un cambio de reivindicación de la serie de consumo de tu tiempo, digamos.
Pero es interesante que hayan salido del cine a la televisión.
Claro.
Eso era porque antes, viste, era como otra categoría.
Claro, era como así un desmedro, sí.
Y ahora, viste...
Es donde hay que estar. Cecilia, gracias por la visita, ¿eh?
Fue un placer, Diego, gracias por la invitación.
Cuando quieras estar
siempre. Cosa que yo soy tu fan.
Yo soy tuyo. Ya te dije que tenemos que hacer nuestro programa juntos.
Dale.
Así nos fanatizamos uno al otro y hablamos de nosotros todo el tiempo.
Bueno, gracias.
Cecilia Absatz pasó por acá, nos estamos conociendo. Hacemos una pequeña pausa y ya nos queda poco.